tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al tercer episodio de la quinta temporada de Por las Rutas de la Curiosidad y por la circunstancia, más que el tercero, nos parece el sexto episodio. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están, Mariam, Jorge? Porque antes, de comenzar con este tema, que ya deben haber visto el título del mismo, tenemos que tocar un tema capital para poder entender el devenir de la actualidad rusa. ¿Qué tal les ha ido en la semana, chicos?
Ay, bueno, en realidad, como siempre, un gusto encontrarnos y también siempre preocupada en el sentido de que en qué momento podemos como que coordinar y encontrarnos todos para conversar como nos gusta y bueno, felizmente se presentó al menos, aunque mochitos, pero se presentó el momento para poder estar al menos 3 de 4, al menos, porque si no, imagínense.
Al menos, sí. Así que un saludo para Joss, que nos acompaña en espíritu, no en cuerpo presente, pero siempre está ahí con nosotros. A ver, Jorge, ¿qué nos cuentas?
Siempre está con nosotros Joss. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la tercera edición de nuestra quinta temporada. Y nada, ahí tranquilos, listos para abordar un tema interesante que lo hemos dejado ahí un poco a la deriva, pero que yo creo que ya era necesario abordar porque es un episodio de la historia universal bastante importante. En su momento hablamos, cortesía de Daniel Tucto, sobre la biografía de... Sobre la biografía de Rasputín. Y bordeamos de alguna forma parte de los antecedentes de la Revolución Rusa en sí misma. En otra oportunidad, en un episodio de Stalkers, también hicimos un episodio propio de la Revolución Rusa, chiquito, obviamente. Pero bueno, hoy día nos toca hablar ya del proceso en sí mismo, de los antecedentes, por qué se dio la Revolución Rusa, cuáles fueron los momentos, porque hubo momentos, no solamente hubo un momento, y haciendo un poco la comparación con lo que fue la Revolución Francesa, aquí vamos a encontrar grandes diferencias, ¿no? Si bien ambos se llaman revolución y comprendieron un antes y un después en la historia de estos países, mientras que la Revolución Francesa fue una revolución más bien burgués, que como revolución burguesa cumplía determinados propósitos, había unos antecedentes también de descontento social, eso es innegable. Pero claro, en la Revolución Rusa vamos a encontrar una revolución bastante influenciada por ideas políticas que germinaron y que se desarrollaron justamente en esta situación de desamparo en la que vivían muchos campesinos de la sociedad rusa en aquel entonces, y a partir de ahí se gestó pues una situación en la que ya hubo un antes y un después, como les decía. Así que bueno, vamos a hablar hoy día de la Revolución Rusa.
Algo que acaba de mencionar Jorge y que no va quizá en los antecedentes mismos, pero creo que debemos tener en cuenta para poder entender cómo va a ir desarrollándose esta revolución, que en realidad tal cual no resultó tan larga, pero vamos a ver que los antecedentes se nos llevan a muchas décadas atrás, pero es también el surgimiento de una nueva, digamos, no sé si es la palabra correcta, pero clase social, ¿no? Que es justamente todo este llamado, se escucha mucho cuando se habla de la Revolución Rusa, del comunismo, del socialismo, etcétera, del llamado proletariado. ¿Por qué? Porque justo en esta época, post-revolución industrial, empieza a surgir esta nueva, digamos, otra vez, no sé si es el término correcto, clase social, que involucra a mucha gente que empieza a llegar a las ciudades en grandes cantidades y se emplean como obreros en fábricas ahora que todo este desarrollo industrial está en boga. Y bueno, si bien es cierto que durante muchos años ellos no fueron la clase o la... Una vez más, la clase social, no sé, mayoritaria o la clase trabajadora, quizá mayoritaria en Rusia, porque en su mayoría, como mencionó Jorge, este era el campesinado, ellos sí llegaron a ser parte importante de todo este desarrollo que vamos a comentar el día de hoy y que va a terminar pues en la Revolución Rusa y en el fin de la Rusia imperial, ¿no? Que había durado durante siglos. Creo que es también importante tener en cuenta eso.
Sí, Dani, definitivamente es bastante interesante cómo incluso, claro, más adelante vamos a quizás hablar de Lenin, Trotsky, no mencionar algunos ideólogos, artífices de la misma revolución, pero en realidad, por ejemplo, podríamos abordar desde el punto de vista económico, social, como tú bien has mencionado, incluso ideológico, ¿no? Y bastante paradójico que quizás el último lugar donde Marx creería que podría haberse desarrollado una revolución termina desarrollándose, ¿no? Pero como bien decías, no solo es el desgaste de este gobierno autocrático de los zares, que definitivamente no es la Rusia potencia de fines del 18, o corríjame en todo caso, ya cuando hablamos de, sobre todo, luego del proceso del imperialismo y la revolución industrial, más bien el que se queda, o los que se quedan a la cola, son los rusos, básicamente, ¿no? Sin dejar de lado que más adelante van a haber algunas medidas, sobre todo, si no me equivoco, de Alejandro II, ¿no? Para, de cierta manera, como que equiparar a Rusia al resto de Europa. Pero definitivamente, como les decía, ¿no? O sea, lo último que se esperaba quizás era una revolución, pero justo por lo particular de Rusia, por también este mismo gobierno autocrático del zar y la falta de espacios políticos quizás para que una clase media, ¿no?, en todo caso, pueda participar, es que aparecen, por un lado, estos grupos revolucionarios, quizás como el Narodnaya Volja, no sé si me corriges porque yo soy un poco...
Ajá.
¿Qué?
No, yo sé que en ruso nos no rematas, yo lo sé. Así.
Bueno, que finalmente van a ser también, digamos, antecedentes, ¿no? Incluso van a estar vinculados al mismo hermano mayor de Lenin, ¿no? Con todos estos grupos revolucionarios. Entonces, en realidad, es un contexto bastante interesante, a pesar de que básicamente sea un régimen latifundista, ¿no? Como bien mencionas tú, que principalmente sean campesinos, también existe un proceso quizás lento, pero existe un proceso de industrialización, como bien decías tú, que va a permitir que aparezcan, los obreros, que luego son identificados, claro, como una clase social proletariado. También te decía que a nivel ideológico, aparte del marxismo, también hay que mencionar el anarquismo, ¿no? El anarquismo también se desarrolla, claro, bastante en lo que es Rusia. Y definitivamente, como te decía, ¿no?, es esta dicotomía de que justo por la falta de espacios, más bien se vuelve el activismo, digamos, que hasta a veces colindando con algunos actos que actualmente diríamos terroristas, ¿no? Tienen, ¿no?, digamos, que tomar de cierta manera alguna iniciativa como para generar las condiciones, porque esa más o menos era la idea, ¿no? Era la idea de lo que justo querían hacer estos grupos, ¿no? Volar la cabeza del zar, en este caso, para generar una reforma, ¿no? Pero a pesar de todo ello, ¿quién diría que más bien las propias características del siglo XX con la guerra, ¿no?, con la guerra con Japón, luego con la guerra, con la Gran Guerra, ese que te habíamos ido comentando en otro momento del programa, finalmente llegarían las llamadas contradicciones que llevarían a Rusia a la fase revolucionaria, ¿no? Una vez más, ¿no? Porque creo que podríamos ahí comentar también cómo han habido algunos antecedentes. Desde incluso podríamos decir no sé si es correcto decir desde el lado oficial, en el sentido de que por aquí estaba tratando de recuperar algunos intentos quizás de democratización del sistema, ¿ya? Y había encontrado que, por ejemplo, para diciembre de 1825, que no sería una de las primeras, digamos, eventos de esta naturaleza, diciembre de 1825, un grupo de oficiales, aproximadamente, ¿no?, al frente de unos 3.000 soldados, ocuparon la plaza del Senado de San Petersburgo, y desde ahí, justo por el mes en que se desarrolla este, digamos, alzamiento, se los conoce como los decembristas, ¿no? Y básicamente eran militares, era bien particular, eran militares que justo en estas campañas contra Napoleón, pues estamos hablando primera mitad del siglo XIX, ya casi para fines, ¿no? De todo lo que es, lo que significó el fenómeno de Napoleón también hasta extinguirse, ¿no? Justo en estas campañas contra Napoleón habían recorrido Europa y habían observado, no habían comparado otras formas de vida, otras formas de pensamiento más modernas. Entonces, de cierta manera, pues leyendo lo que para ese tiempo ya era prohibido, Voltaire, Montesquieu, Diderot, así como también Pushkin, finalmente este alzamiento buscaba de cierta manera un ideario democrático con ciertos cortes románticos, pero de cierta manera esto llevó, y otros momentos también que vamos a mencionar más adelante, a que el régimen tenga que de cierta manera concebir, ¿no?, algunas medidas liberalizadoras, podríamos decirlo, como la revisión del régimen de servidumbre, por ejemplo, ¿no?, que ya va a ser abolido más o menos en 1861, o por ejemplo también extender el acceso a la universidad, porque era bastante complicado y solo algunos privilegiados podían llegar a la universidad, ¿no? O sea, la apertura a la universidad también de sectores sociales. Entonces es interesante cómo, a pesar de que uno habla de la revolución de 1917, cuando uno ve la historia de Rusia, encuentra de que este mismo régimen autocrático de casi tres siglos tuvo, ¿no?, como que muchos así eventos quizás un poco aislados podrían parecer, pero ya viéndolo quizás en una larga duración, tiene sentido. O sea, no fue el primer intento de democratizar, no fue el primer intento de que se den algunas medidas más liberales, ¿no?
Más liberales y, bueno, entendiendo el contexto, ¿no? Justamente tú hablabas de un imperio bastante longevo. De hecho, la propia dinastía Romanov llegó al poder en Rusia en el año 1613. Y si mal no me equivoco, en el año 1913 hubo fiestas exageradamente estrambóticas por los 300 años de su, estancia en el poder, ¿no? De su reinado.
Contrataron hasta Bembey y Farid Gripa, imagínate, sí.
Sí, no, y claro, uno ve las fotos porque hay registro fotográfico respecto a esas fiestas y esas celebraciones, y realmente abismal. La diferencia o la burbuja en la que vivía la familia Romanov respecto a lo que estaba sucediendo en el país, porque como tú misma lo dices, la revolución no es un momento único en la historia y que no tuviera algunos antecedentes o cómo rastrearla a través de los años anteriores. Ya en el siglo anterior habían habido intentos de reforma, pero claro, aquí cuando pasan estas cosas se conjugan una serie de situaciones que al final terminan desembocando en el resultado que conocemos. Y una de estas cuestiones era justamente la propia personalidad de quien estuvo a cargo del Imperio Ruso, ¿no?, que es el zar Nicolás II. Decir pues que el zar Nicolás II, en cuanto a su personalidad, lo recoge en distintas biografías y distintos libros, pues se señala que no era un hombre tan prestado al liderazgo y a tomar decisiones realmente trascendentales, ¿no? Se dice mucho de que, por ejemplo, él, cuando estaba en reuniones con sus ministros, los escuchaba, sus ministros le explicaban la situación y él les decía, sí, está bien, ok. Inmediatamente terminaba la reunión y firmaba su carta de despido y tomaba las decisiones, además, de acuerdo a la última persona que escuchara. Entonces, se señala de que era una persona bastante manipulable y, claro, tomar decisiones con lo que comprendía el Imperio Ruso, con la dimensión geográfica que comprende, con claro, la población sí. que tiene,
tremendo.
Y con el contexto social que se está viviendo, y con una población que, no sé si más informada, pero claro, que poco a poco hay cierto conocimiento o cierta información que ha ido erosionando a través de los años, y eso es como el agua, ¿no? Es decir, el agua cuando corre y corre por mucho tiempo va causando erosión. Entonces, de la misma forma, tantos años, la población cada vez va convenciéndose más de la necesidad de un cambio. Necesidad de un cambio, además, que lo decían y manifestaban en distintas acciones, como por ejemplo es lo que sucede en 1905.
El famoso Domingo Sangriento que ocurre en 1905, porque claro, llegados a este punto, como ustedes han comentado, las corrientes, vamos a llamarlo, que van surgiendo a través del tiempo, modernistas, no sé si llamarla así, porque O sea, sabemos que al final los países, los estados, la población de los mismos, por ende, terminan siendo arrastrados por este tipo de corrientes que van surgiendo. Es por eso estas medidas que van más orientadas a la democratización que había mencionado Mariam y que se dan, pues, sobre todo con el abuelito, con el abuelo de Nicolás II, el zar Alejandro II, ¿no? Miren cuánto tiempo estamos retrocediendo. Entonces, él da esta medida que, claro, en el papel suena bastante lógica, ¿no? Que es la famosa liberación de los siervos que también había mencionado, porque en esa época, pues en Rusia se vivía pues una suerte de sistema feudal, o sea, yo tenía una tierra muy grande, claro, de muchas hectáreas, ¿no? Sí. Claro, latifundista, y cuando vendo mi tierra lo vendo con campesinos y todo, o sea, ellos como que deberían más bien agradecerme de que yo estoy ahí y les doy de comer todo, pero claro, al mismo tiempo ellos me sirven, pero prácticamente en una condición, no sé si de cuasi esclavos, pero sí muy humillante muchas veces, ¿no? Con las justas te doy para comer y ya sobrevive, ¿no? Con la medida que da Alejandro II, el abuelo de Nicolás II, ya la servidumbre deja de existir, pero es como que ya, solamente eso en el papel. ¿Y qué vas a darle a ellos para que puedan surgir de alguna manera? Pues nada, ¿no? Puedes comprar si quieres, ¿no? La tierra, pero ¿cómo? Si no tienes cómo trabajar, no tienes dinero. Y claro, acá hay un pequeño bache, ¿no? Por ejemplo, que podemos encontrar en estas medidas, porque a pesar de todo, cuando el tiempo continúa, muere Alejandro II, muere asesinado en uno de estos atentados que mencionó María de una forma terrible. Luego viene su hijo Alejandro III, que más bien dijo, mi papá como que trató de hacer una cosa más democrática, ¿sabes qué? Yo me vuelvo más autoritario todavía. No, a la miércoles todas esas ideas, soy el zar y autócrata de todas las rusas, de todas las Rusias, autócrata, y nada, ¿no? Continuemos con eso. A su hijo Nicolás II le dice, muñeco, mira, tú tienes que ser muy, muy, muy consciente de que tú eres quien manda en Rusia y nadie más, pero vemos el carácter pusilánime, o bueno, en todo caso, conformista, ¿no? ¿A quién se parecerá? Bueno, Nicolás II, y en realidad, pues, bueno, nos damos cuenta que no todos quizás están preparados para gobernar un país tan grande como lo es Rusia todavía. Y en esas circunstancias es que llegamos a esta parte que había mencionado Jorge, ¿no? Este domingo sangriento. ¿Qué pasa en este caso? El zar se había ido durante un fin de semana a alguna de sus residencias que tenía ahí, porque él, en ese tiempo la capital y la residencia del zar estaba en San Petersburgo, no en Moscú. Y claro, en ese tiempo ya mucha gente estaba en las ciudades, sobre todo, muy descontenta, ¿no? Decía, oye, nosotros también queremos mejoras salariales, queremos plegarnos a estos nuevos tiempos que está habiendo, y pues tenemos que de alguna forma llega un momento reclamar. Entonces ellos deciden llevar una petición al zar, pensando que está en uno de estos palacios que principales que está en San Petersburgo, pero van ellos en una protesta bastante pacífica, en son de paz. Se sabe mucho, se menciona mucho que ellos hasta llevaban retratos, íconos del zar, ¿no? Sabiendo tú, como diciendo, yo confío en ti, yo te voy a dar mi petición y sé que tú vas a abogar por mí porque soy del pueblo, qué sé yo, y llegan con esa intención. Pero en ese entonces, en ese momento, el zar no estaba ahí. Estaba uno de sus parientes, que era un noble, un aristócrata, que estaba a cargo del palacio. Y él lo que decide al final es, ¿sabes qué? Esto me está molestando, le dice a los guardias, dispárales a todos, dispara al bulto, y no me interesa. Y ocurre una masacre terrible, por eso es que se termina llamando Domingo Sangriento. Y obviamente esto hace que haya un rompimiento, no completamente, no total, mejor dicho, pero sí ya un rompimiento considerable en la mentalidad de la gente, de la población rusa. No sé si había ciudadanos en ese tiempo como tales, pero que, claro, dicen, o sea, el zar, que se supone que es el padre de todos nosotros, el dueño, el padre de Rusia, no está con nosotros. ¡Qué excepción! Y claro que es un punto de inflexión también, por supuesto, lo que ocurre en ese momento en 1905, cuando se da este suceso tan terrible del Domingo Sangriento. Y también, yéndonos a otro plano, considerando que, a ver, justo en esa época, en 1905, Rusia estaba en guerra. No en la Primera Guerra Mundial, que vendría unos años después, sino en una guerra contra lo que ellos pensaban era un paisecito chiquitito en ese tiempo, ¿no? Que es Japón. Japón, por supuesto, ¿no? Porque a veces también se comenta, ¿no? Cuando la población está descontenta, estamos a punto de vivir una crisis, ¿qué podemos hacer? Sobre todo en esos tiempos, ¿no? O dependiendo de la situación de cada país, vámonos a la guerra, pues, ¿no? Porque si ganamos una guerra, pues la gente va a estar contenta, nuestro país va a ser grande, qué sé yo. ¿Con quién nos metemos? A ver, dice Rusia. Ah, pues con Japón, ¿no? Japón, pues, ¿qué cosa será, no? Pero Japón pues lo terminó revolcando a Rusia, y obviamente que eso redunda en otro descontento, porque hay gente que va al frente a luchar. La guerra obviamente te trae carestía, te trae falta de producción y todo ello, Y si no ganas la guerra, encima todo el sacrificio ha sido por gusto, imagínense, ¿no? Entonces, la situación, como vemos, se va complicando poco a poco en ese contexto, ya en el año 1905, inicio del siglo XX, como podemos ver.
Bueno, lo que algunos autores mencionan de por qué Nicolás II sobrevive a esta suerte de revolución de 1905, claro, o sea, le hemos comentado como que de manera muy breve, porque en realidad hay toda una serie de huelgas, ¿no? De estudiantes, de trabajadores, en realidad se toman también, pero digamos que no hay un liderazgo como para canalizarlo, como vamos a observar más adelante en 1917, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, ¿por qué sobrevive Nicolás II a la revolución de 1905? Porque sus oponentes, como decíamos, no estaban unidos, ¿no? No había un liderazgo central también, y de cierta manera él, a través de este manifiesto de octubre, que no lo hemos mencionado, se compromete, ¿no? Digamos, a conceder de cierta manera, ¿no? Porque, claro, o sea, lo que sí hay que comprender es que, si bien existe un lento proceso de industrialización, que podríamos entenderlo a manera económica, políticamente sí era muy, muy duro la autocracia zarista, como mencionaba Daniel, ¿no? Y también hay algo importante de por qué también sobrevive en 1905, y es que la mayor parte del ejército sigue siendo fiel todavía al zar, ¿no? Uh-huh. Porque más adelante,
la importancia de las fuerzas armadas,
así es, como vemos. Tal cual, porque más adelante vamos a ver, propio del mismo proceso, cómo también hay algunos liderazgos que más bien se van a resquebrajar definitivamente, ¿no? Incluso cuando se comiencen a formar los soviets, estas asambleas, también van a haber algunos, vamos a decir, que en un principio fueron partidarios del zar, y que también al haber perdido la guerra, ¿no? Contra Japón, y más adelante, mucho más adelante, cuando ya veamos de la misma gran guerra, hay muchos que deciden simplemente regresar, ¿no?, al campo de batalla, porque sienten que ya no es una lucha que realmente represente a los rusos, y más bien van a formar, por ejemplo, estos soviets, ¿no?
Bueno, sí, es que podemos ver de esta manera cómo, de todas maneras, aunque el zar Nicolás II, hasta donde recuerde, al menos en Rusia, no sufrió ninguna clase de atentado así tan fuerte o terrorista como el que sufrieron su padre y su abuelo. Incluso su abuelo, como dijimos, falleció. O sea, una muerte terrible, si quieren buscar cómo fue. Porque el hombre quedó pues con las piernas destrozadas, o sea, sobrevivió unas horas nomás y bueno, terminó falleciendo. Él no llegó a afrontar algo así, pero sí, obviamente, todo el descontento, toda la llegada de nuevas ideas, etcétera, estos sucesos tan, tan tristes, ¿no? Como esta masacre del Domingo Sangriento que ocurre en 1905, y las malas decisiones, por supuesto, ¿no?, que él termina por tomar y que van encaminando poco a poco a que se termine gestando lo que es la revolución ya de 1917. Incluso vamos a ver de que toda esta serie de eventos que se dan dando, pues van a llevar a que también mucha gente presione al zar, o quizá él mismo se dé cuenta de algún modo y decir, oye, sí, algo tenemos que hacer, ¿no? Algo tenemos que hacer para que la población no esté tan descontenta, porque hay huelgas, hay revueltas, la gente se está levantando y ya no nos quiere, pues ¿qué podemos hacer? Y claro, como hemos dicho, a diferencia de otras naciones o monarquías que había en este tiempo en otras partes de Europa, Rusia era una autocracia. Por ejemplo, ya lo hemos dicho en otros programas, muchos años antes, el Reino Unido, Inglaterra, era una monarquía parlamentaria ya en este tiempo. Por ejemplo, España también ya se debatía, ¿no?, con esta constitución liberal de Cádiz, todo esto, en ya no ser una monarquía absoluta, sino también un poco de talante un poco más democrático, llamémoslo así, ¿no? Rusia ya era, Rusia, perdón, Francia, si bien con algunas idas y venidas, terminó convirtiéndose en una república. Se acabó el absolutismo tras la Revolución Francesa, aunque luego vino Napoleón. Bueno, pero claro, Rusia no, Rusia seguía siendo, como decimos, una autocracia. El zar dice, el zar ordena, y aquí no hay ni siquiera parlamento, no hay nada. Y es en estas circunstancias que ya para el año 1906 se decide, ¿sabes qué? Vamos a establecer, está bien, un parlamento, lo que se llama la Duma, la primera Duma que hay en Rusia. Pero claro, esto también vamos a ver que fue una especie como que de pantalla, porque en realidad pues era un parlamento en donde solo se permitía que estén políticos o participantes que estén como que a favor del zar. El zar tenía toda la potestad de poder disolver si le daba la gana a la Duma. Solamente como que para la pantalla, ¿no? Ya tenemos un parlamento, pero claro, mucha gente que ya entendía cómo funcionaba esto decía, oye, esto es de mentira, o sea, es una farsa, una sátira, ¿no? Que has armado para supuestamente tenernos contentos, ¿no? Pero bueno, sea pantalla o no, como vemos, pues es una jugada que intentan, que quizá no les termina saliendo tan bien, porque claro, no era una una acción que realmente quisiera democratizar todo este sistema de gobierno ruso, sino pues simplemente tratar de tener contenta a la población, ¿no? Y bueno, es en este contexto también, no sé si lo mencionaremos ahora o no, que también empiezan a formarse los partidos políticos en Rusia, a organizarse, a escindirse también, a partirse algunos de ellos, y bueno, van a tener también un liderazgo interesante ya algunos años después, durante lo que es la Revolución de 1917.
Bueno, un poco creo yo que para que nos sirva de y nos acompañe en lo que sigue, en la siguiente etapa histórica.
¿Trajiste al zar Nicolás II?
¡Que pase!
¡Que pase!
¡Que pase!
¡Que pase! Está con el zarevich.
Desgraciado.
Es justamente referirnos al Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, ¿no?
¡Su madre!
Que es el Partido Revolucionario Marxista, que es antecedente del Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿no? Fue fundado en 1898 y, bueno, básicamente lo que propugnaba era, desarrollaba pues las ideas socialistas, marxistas, para que puedan establecerse en Rusia. Y que desarrolló distintos congresos, y aquí lo que vamos a ver y que va a ser importante más adelante, ya en el año 1917, es justamente que este partido no era un partido de ideas unitarias, es decir, se basaba en una idea común, en el sentido de poder consolidar o establecer el socialismo, el marxismo en Rusia, pero tenía, para poder lograr este fin, tenía distintos caminos, o tenía dos caminos en concreto, y dentro de estos dos caminos se establecen dos facciones, que es la facción de los bolcheviques, que estaba encabezada por Vladimir Lenin, y es el ala menchevique dirigida por Martov. Y que, mientras que los bolcheviques entendían o indicaban de que era una postura un poco más radical de la dictadura en sí misma, del proletariado, el ala menchevique era un ala un poco más moderada en esta suerte de participar del ejercicio del gobierno para poder acceder al poder también, ¿no? Pero de una forma un poco más moderada y no como lo establecían los bolcheviques. ¿Y esta discusión es una discusión que se va a mantener o es una discusión que se va a establecer? Y es una división que justamente nosotros también vamos a ver reflejada más adelante, sobre todo en el año 1917, donde esta separación de las facciones va a terminar en un enfrentamiento ya mucho más abierto, ¿no? Y hay una de las alas, evidentemente, que termina siendo la que gana o la que se impone sobre la otra.
E incluso con participación de más gente, como lo vamos a ver.
Así es. Bueno, entonces cerramos la persiana de esta época histórica y nos trasladamos hasta el año 1917.
Llegamos al año 1917, pero retrocedemos todavía un poco antes, porque en este año, en el 1917, está ocurriendo un suceso que también iba a cambiar al mundo, ¿no? Que es la famosa Primera Guerra Mundial, o en ese tiempo como se le conocía, la Gran Guerra, porque todos los países terminaron involucrándose, bueno, no todos, gran parte de los países de Europa, como ya lo hemos mencionado también en uno de nuestros episodios, ¿no?
Y sus colonias.
Por supuesto, también, por eso mundial llega a establecer también conflictos o enfrentamientos en Asia, en África, no solamente en Europa, entre Estados Unidos en un momento, ya América se involucra, entonces guerra mundial por donde lo veamos. Entonces, como sabemos, pues se suscita esta serie de mecanismos, de alianzas que van activándose una tras otra, que Austria apoyada por Alemania, que el tratado que había entre Inglaterra y Francia, Rusia también se mete. Y claro, también entiendo de que en Rusia se vio esto como otra oportunidad de decir, oye, si nos va bien en esa guerra, pues tal vez la gente va a estar contenta, pero vamos a ver que para nada ocurrió así. Porque claro, en un inicio, incluso Rusia tiene algunas victorias contra Alemania, quien abre dos frentes, ¿no? Frente occidental, cuando se enfrenta contra Francia, invade Bélgica, etcétera, pero tiene su frente oriental. Alemania tiene este dilema de decir, oye, ¿qué hacemos? Tenemos que cerrar rápido uno de los frentes para poder concentrarnos en el otro, porque si nos atacan por los dos lados, ahí sí sonamos, fuimos, ¿no? Entonces, claro, Rusia trata de esta manera irse con todo su poderío, llamémoslo así, sabemos que tenía un ejército enorme por la población que tenía, era muy difícil invadirlos al mismo tiempo, ya lo había sufrido Napoleón, Hitler aún no, Hitler todavía era un cabo, creo, un oficial del ejército alemán, pero vamos a ver de que justamente todo este, ¿cómo llamarlo?, atraso tecnológico también del que adolece Rusia en este momento, pues termina pasándole factura al poco tiempo. Porque, claro, tiene un tremendo ejército, pero ¿cómo lo moviliza hacia el oeste? Como yéndose hacia Prusia, hacia Alemania, pues tienen por ahí algunas líneas de ferrocarril, pero que no funcionan muy bien, que no tienen una capacidad similar, por ejemplo, a las de los alemanes, y no pueden ir con el grueso de su ejército, que no está tampoco tan bien preparado, porque hay mucha gente. Y qué curioso, ¿no? Como también, por ejemplo, lo hemos visto acá en el Perú, esto, en algunas guerras como la Guerra del Pacífico. Hay mucha gente que la sacan del campo de donde viven, de lugares lejanos, y le dicen, ándate a pelear por la patria. Y ellos no tienen idea de nada de lo que están haciendo. Y claro, son gente que dice, yo ya me cansé porque son años que Rusia está en la guerra, me cansé y quiero volver a mi casa. ¿Por qué tengo que estar peleando? Descontento también ahora en el ejército. Y pues, como vemos, pues el panorama en la Primera Guerra Mundial para Rusia no pintó nada bien.
Y algo chiquito nada más, que además del descontento, hay una consecuencia objetiva que es la hambruna. Porque claro, hay un traslado masivo de campesinos al frente de la guerra a morir, porque la Primera Guerra Mundial es una guerra estática, en la que es una guerra que tiene varios momentos, ¿no? El primer momento es el primer momento optimista en el que van los ejércitos de los países europeos pensando que va a ser una guerra gloriosa de corto alcance.
Pones aquí la musiquita de la Orden del Fénix, ¿no? Del Torneo de los Tres Magos.
Y al final, no, pero la Orden del Fénix no es lo mismo que lo de los Tres Magos. Esa es la del Cáliz de Fuego.
Se ofendió.
Me confundí.
¿Qué pasa? Sí.
Adelante, continúa. Cedric Diggory.
Pero luego, pues, el armamento que existía para la época nos demuestra que era matanza por matanza y ya está, ¿no? Entonces, esta incapacidad de poder lograr grandes victorias, y en realidad es un ejército ruso bastante, o sea, que tenía muchas personas o muchos soldados, pero bastante desorganizado militarmente o tecnológicamente bastante atrasado. Entonces los enviaban a los chicos a morir. Esto a su vez rompe el delgado equilibrio, el mínimo equilibrio, podríamos decir, que sostenía a la población rusa, y esto termina en una hambruna. Y es la hambruna la que empuja a las personas a salir nuevamente a las calles y a decir, ¿qué pasa? Es decir, estamos en una guerra en la que no tenemos nada que hacer y nada que ganar, nos estamos muriendo de hambre, el zar está totalmente desentendido de la situación y además todavía pervive la situación del Domingo Sangriento y lo que pasó en 1905. Y esto es el escenario ideal para que justamente inicie lo que va a conocerse como la Revolución de Febrero.
Y también no olvidemos que, bueno, además de todo lo que se ha mencionado, ya también para la época hay un gran desprestigio de la familia real por la influencia de la figura de Rasputín, ¿no? Y la y también la, bueno, la,
un tipazo, Rasputín.
En fin, bueno, prácticamente el control, ¿no?, que tiene de cierta manera con la, ¿no?, con la esposa, bueno, con la zarina Alexandra, sí, que por sí ya se había generado anticuerpos por ser una princesa de origen alemán, ¿no? Entonces, a pesar de que se la mencione como una mujer culta, bueno, finalmente termina cayendo bajo la influencia de Rasputín, muy aparte de todo. De todo lo místico y, no sé, ya ni siquiera sé si decir también sensacionalista que existe en torno a la figura de Rasputín. Lo que sí es que, pues, para la época, lo que pasa es que como él, de cierta manera, no sé si el término correcto es trata, pero digamos que mantiene estable, ¿no?, esta condición de la hemofilia que sufre Alexei, el último de los Romanov.
Lanzarevich.
Claro, y como no se podía hablar de la condición que tenía Alexei, entonces no hay nada peor, es que, y prácticamente lo podemos ver en muchos momentos de la historia, no hay nada peor que de por sí haya una presión, ¿no?, social, y por otro lado este personaje que parece que también ata y desata, y que la zarina le tiene bastante afecto, y que tampoco es que Nicolás diga algo en contra o a favor de él, sino simplemente está allí y nadie, y sobre todo la misma familia real también, ¿no?, no se explicaban qué hace allí esta persona, porque no se podía hablar prácticamente cuál es la función que él desempeñaba, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta también que de cierta manera esto afecta, no sé si decir el liderazgo o lo poco que hay de liderazgo, pero es una familia ya desprestigiada, también sumado a lo que mencionaba este Jorge, aquí estaba tratando de recopilar algunas cifras, porque a veces como que nos sirven para tener en cuenta cuál es la naturaleza del conflicto. Entonces, aproximadamente entre 1914 y 1916, 2 millones de soldados rusos murieron en los frentes de batalla, ¿no? Sin contar 4 o 6 millones entre heridos y capturados, ¿no? Entonces, como decías, es un ejército ruso mal dirigido, mal armado, sumado a un pueblo insatisfecho, sumado a un régimen ya, pues, bueno, que hace agua, básicamente. No, claro. No, claro,
claro. También, ahora, ¿no? Era, sí. Yo creo que podríamos decir ahí que también esta entrada de Rusia en la Primera Guerra Mundial también termina siendo, pues, como que catastrófica. Claro, el evento en sí, pero obviamente las decisiones también que termina tomando Nicolás II como gobernante, como cabeza del país, del ejército, porque un añito antes de la entrada, en 1913, ocurre esta celebración que mencionó Jorge de los 300 años de la dinastía Romanov. Y al contrario, ¿no? Lo que se recoge es que la gente, o sea, dentro de todo, aclamaba a la familia, en las ciudades, ¿no? En el campo, mucha gente aún consideraba al zar como un padre. Entonces, por ahí todavía había cierto modo de quizá encontrar una manera de reivindicar cómo se estaban haciendo las cosas. Pero claro, pero entras a la guerra, y terminas embarrándola.
La guerra lo rompe todo y sumado a un zar que es incapaz de tomar buenas decisiones. Entonces,
incapaz de tomar decisiones. Ya. Ni siquiera malas.
Sí, y bueno, como corolario pequeño antes de la revolución en sí misma que sucede el 24 de febrero de 1917, ya que Mariam ha mencionado a Rasputín, cuéntanos, Dani, ¿qué pasa con Rasputín al final?
Bueno, Rasputín era un campesino, porque ese era su origen, era un campesino siberiano, o sea, venía de muy lejos de la zona asiática de Rusia, y bueno, por sus, entre comillas, dotes de místico, de sanador, él tenía una personalidad bastante carismática, no quizá carismática en el sentido de que te sonríe, te cautiva de esa manera, sino la mirada penetrante, la forma de hablar, el aspecto que era muy diferente a lo que uno podría esperar de alguien que se encuentra en la corte, pues no en la zona imperial, no de Rusia, pues tenía ese magnetismo que atraía a mucha gente. En una época en la que creo que alguna vez hemos mencionado en algún episodio, me acuerdo, en la que estaba también en boga en todo el mundo occidental todo ese tema del espiritismo, de lo sobrenatural, el misticismo, y ese Rasputín, y decías, ¿no? Por supuesto, quiero escuchar a este hombre, sus prédicas, sus palabras. Y bueno, él va ascendiendo poco a poco dentro de la corte, se gana la confianza total de la zarina, por lo que mencionó Mariam, ¿no? Que aparentemente, no se sabe, cura de alguna manera hace paliar un poco la hemofilia del zarevich Alexei. Y claro, la zarina pues lo toma como un santo, ¿no? Como un hombre del que no puede prescindir. Esto, Nicolás no hace nada, nunca vamos a saber, creo, si realmente él confiaba o no en Rasputín.
Sí, pues, ajá, tal cual, no sabemos.
Lo que decía la esposa era tal cual, ¿no? Bueno, lo que pasa acá es que, claro, Rasputín empieza a tener influencia ya no solo en eso, sino en la parte política, ¿no? Hay gente que dice, oye, este hombre está tomando las decisiones en el imperio, ¿no? Hasta de repente algunos dicen, no, es un espía, qué sé yo. Y en este círculo político de aristócratas y nobles es que también empiezan a planear, ¿no? ¿Qué hacemos con este pata? Tenemos que deshacernos de él, porque no, es parte de lo que lleva al abismo, a Rusia, qué sé yo.
Y algo chiquito, además, hay que tener en cuenta que en esta época, en la que los zares tenían la mayor importancia en el cotilleo diario, no es un problema que solamente sea un problema en el que los aristócratas hayan estado interesados, es que toda la población hablaba de Rasputín.
Claro,
porque todos, toda la exacto. población seguía el día a día de lo que pasaba con la zarina, con el zarevich, con los zares. O sea, era porque ellos estaban en la máxima exposición. Entonces, claro. Distintos panfletos, por ejemplo, señalando a la zarina con Rasputín teniendo relaciones sexuales, se repartían en las calles de Rusia.
Claro, claro. Y bueno, como vemos aquí, todo el mundo habla de ellos. Eran las celebridades, por supuesto, de la época, y eso fuera de bromas, era real, ¿no? Entonces, se llega a fraguar un intento de un atentado contra Rasputín, que no fue el único que tuvo. Él tuvo otros antes, por otros motivos, en fin. Pero ya para el año 1916 se le tiende una emboscada en una fiesta privada por parte de un noble que es Félix Yusupov. También hay unos políticos, un noble más por ahí. que, bueno, lo invitan, tratan supuestamente de envenenarlo, no lo logran, al final terminan pues disparándole, ¿no? Lo comento así rapidito porque, claro, lo que justo me acuerdo, Jorge, te había comentado es que está la versión, ¿no? Que está más a detalle, la pueden buscar todos en internet, que es de que Rasputín comió una cantidad de pastelitos llenos de cianuro y no murió, y la gente, ellos decían, ¿cómo no muere este hombre? Es inmortal, ¿qué pasa, no? ¿Sabes qué? Tenemos que acabar con él disparándole, supuestamente luego del disparo se levanta, trata de ahorcar a Yusupov, qué sé yo. Y es la versión esta del mismo Yusupov, que murió muchos años después, y él lo contó en un libro, me parece, ¿no? Es solamente su versión. Fuera de eso, nadie sabe en realidad cómo murió Rasputín. Solo sabe que esa noche murió, le dieron un balazo porque encontraron su cadáver luego, y realmente, pues, más allá de esa versión, ¿no? No hay algo, una prueba fehaciente, más allá del cadáver de Rasputín, que se encontró con un balazo, se encontró que había muerto ahogado, o sea, el balazo no lo mató, sino que lo tiraron al río congelado y ahí murió, pues, por ahogamiento. Y claro, ¿no? Una muestra más, ¿no? De cómo también en este caso todo este tema ligado un poco más a la corrupción, a cómo se maneja la política, pues termina llevando al abismo a todo el sistema de gobierno y por ende a la familia imperial rusa, ¿no? Como decimos, Rasputín muere a fines del año 1916, si mal no recuerdo, y ya falta para entonces muy poco, para que se termine de gestar la famosa revolución de 1917.
Bueno, entonces podríamos comentar que para enero de 1917 la mayoría de los sectores sociales pues estaban, bueno, desilusionados porque el zar es incompetente en el manejo de la guerra. Los historiadores también concuerdan en que los fracasos de Rusia en la guerra son los que finalmente garantizan la revolución y hacen que el ejército y la policía se termine amotinando, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Cuando el ejército y la policía se amotinan, ¿quién finalmente defiende la autocracia? Entonces, por allí un poco, ¿no? Para comprender también esto. También sumado a que la guerra pues revela que no hay una buena organización, hay corrupción también, escasez de equipo, como lo mencionaba también Jorge. Además, sumado a una deficiente organización del transporte y la distribución, se traduce pues en que las municiones lleguen tarde, ¿no? Las armas lleguen tarde. Entonces, incluso podríamos decir que en parte del país había abundancia de alimentos, pero por esta deficiencia en logística no llegan cantidades suficientes a las ciudades porque más bien los trenes estaban monopolizados por los militares y como bien también mencionaba Jorge, el pan escasea, el pan es muy caro. Entonces cuando hay esta carestía definitivamente sabemos que va a haber una movilización, ¿no? Entonces, ¿Cómo encontramos a Rusia en 1917, ¿no? Saben que son bastante pues, sonadas la Revolución de Febrero, que básicamente es la que va a terminar, bueno, no va a terminar, sino la que está relacionada con la abdicación del zar, ¿no? Porque muchas veces uno solo recuerda la bolchevique, la de octubre, pero hasta ahora no hemos hablado de Lenin, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué hace Lenin todavía, sí, todo este tiempo? ¿Dónde está Lenin en todo este tiempo? Bueno, la verdad es que Lenin, como muchos otros, va pues a terminar siendo un preso, ¿no? Un perseguido, un preso político, básicamente, porque recuerdan pues que desde la Ojrana que se formó, claro, en la década de los 60, si no me equivoco, esta policía...
La policía secreta.
Así es, la policía, sí, secreta rusa, creo que justo por los intentos de asesinato de Alejandro II, ¿no? Entonces...
Sí, exacto.
Exacto, entonces desde allí siempre van a estar persiguiendo, como les decía, a todos estos jóvenes que muchas veces se sumaban por lo mismo que no hay espacios políticos y finalmente pues te sumabas a estos movimientos revolucionarios, ¿no? Entonces, cuando vemos la historia de Lenin, que definitivamente va a haber una influencia, ¿no? Tenemos a Sasha, su hermano mayor, el primogénito, Alexander Ulyanov. En realidad la familia de Lenin es interesante porque su padre había logrado, ¿no?, tener cierto estatus, un funcionario, inspector de escuelas. Entonces, en realidad hay que comprender también de dónde viene Lenin, ¿no? En el sentido de que hay una historia también familiar por lo que mencionaba, pues que su hermano Alexander Ulyanov, conocido como Sasha, se llega también a sumar a esta fila de revolucionarios, ¿no? De la voluntad del pueblo, y también va a estar involucrado en atentados, y finalmente, ¿no? Él termina ahorcado, ¿cierto? ¿Cierto, Dani?
Sí,
¿no?
solo así pequeñito, por sí, ejemplo, uh-huh. Si vemos justamente esto relacionado a la familia de Lenin, que su padre sí no tenía nada que ver, entiendo, con ese tema revolucionario, sí, pero vemos las fotos igualito a Lenin, solo con el cabello un poco más largo, es igualito, idéntico. Y claro, el hermano mayor de Lenin, Alexander, o Sasha, para los amigos, que es el hipocorístico, pues sí, estuvo involucrado no en el asesinato de Alejandro II, que fue el abuelo de Nicolás II, sino en un atentado que sufrió Alejandro III, ¿no? Que es el hijo de Alejandro II y el papá de Nicolás II. Alejandro III sufrió un atentado del que se le habían librado. Alexander Ulyanov, que es el hermano de Lenin, el hermano mayor, no participó, o sea, en el atentado en sí, hasta donde sé, pero una vez que este se consuma, se ponen a buscar la ojrana, toda esta policía secreta, pues a los responsables, ¿no? Y a los que arresta y encuentra sospechosos es al hermano de Lenin, Alexander Ulyanov. ¿Qué habrán encontrado? No lo sabemos. De repente le encontraron así, ¿no? Esa de, como el Chavo del Ocho, ¿no? Primero le abrimos la panza, le quitamos las plumas, le quitamos las tripas, no sé, bueno, pero la cosa es que en un juicio sumario, porque no habían pruebas, en realidad se comenta, y fue muy rápido, express, pues terminan ejecutándolo al hombre. Ahora, ¿esto habrá influenciado en Lenin? Bueno, yo pienso que es probable. Lenin decía que no, que yo era revolucionario de antes, igual lo que le pasó terrible a mi hermano, pero bueno, es parte de un poco ver cómo era también la situación en sí en esta Rusia pre-revolución, ¿no? Por eso la Ohrana tenía este poder tremendo, o sea, era una autocracia como se vea, como monarquía que era, en la que si tú eras sospechoso en esa época de querer atentar contra el zar, de ir contra el gobierno, pues podías terminar muerto simplemente, no había forma de poder defenderte, y por eso muchos de estos intelectuales, teóricos y personas como Lenin y otros tantos terminan pues saliendo del país, de Rusia, ¿no? Más allá de lo que hagan después. En ese tiempo pues eran como una suerte de perseguidos políticos y no podían estar en el país. Y por supuesto que el inicio de estas revueltas, que ya se dan con mucha más fuerza en 1917, empezando nomás en febrero, son el caldo perfecto de cultivo para que muchos de ellos digan, bueno, mi momento ha llegado, puedo volver y ver si mis ideas van a tener más eco en esta Rusia que ya se está como que despertando.
Claro, porque o sea, para fines del 19, pues Lenin creo que es exiliado a la Siberia más o menos hasta 1900, y luego es que tiene la posibilidad de viajar por el resto de Europa y conoce también a otros revolucionarios, ¿no? En cierta manera que concuerdan, pues comparten esta ideología, ¿no? Y como bien decías, por ejemplo, pues esta revolución de 1905 no tiene quizás un personaje, ¿no? Un liderazgo que pueda canalizar todas estas iniciativas. E incluso en 1917 tampoco Lenin estaba en Rusia. Claro, Lenin estaba en Suiza, está en Zurich, y más bien acá me parece. Bueno, es que así funciona finalmente. Nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Porque Lenin está en Zurich, está en Suiza. Bueno, el plan es que él regrese a Rusia, ¿no? Definitivamente. La cosa es cómo va a regresar, y ahí es donde aparece, como te digo, nadie sabe para quién trabaja, porque los alemanes son los que finalmente terminan proporcionándole este tren sellado, ¿no? Donde él va a viajar hasta Finlandia. Y luego ya hasta lo que es Rusia, ¿no? Que en fin, ¿quién diría, no? Traición, pero no, básicamente así funciona, ¿no? O sea, es una manera de eliminar a Rusia, ¿no? Digamos, darle el golpe final en todo caso, y aquí tengo a un personaje que puede funcionar muy bien para esos fines.
Porque en algún momento, imagino que le cuestionaron a Lenin el hecho de que acepte la oferta alemana para poder trasladarse a Rusia, pero bueno, él, en un sentido bastante pragmático, parece haber leído que mencionó que, bueno, o sea, si Alemania quiere, allá ellos, ¿no? Al fin y al cabo lo que quería llegar era Rusia y ya está.
Claro, es que claro, entre los revolucionarios o quienes están gestando esto, había, claro, gente que decía, oye, está bien, no queremos guerra, todo, pero no te puedes aliar con el enemigo de Rusia. O sea, es como que Lenin está aliado con Alemania. Pero había otros que lo veían con buenos ojos.
Claro, en realidad otros que no. Creo que fueron terceros los que pactaron por él. O sea, él sí fue bastante cauto en ese aspecto, ¿no? O sea, fueron terceros prácticamente los que coordinaron su... Aparte estaba en un tren sellado. O sea, hay que entender también que... Uh-huh. O sea,
hay ciertas características.
Exacto, ¿eh? exacto. Entonces, bueno, nosotros cuando hablamos de 1917... hablamos de las revoluciones de febrero-marzo, ¿ya? Y de octubre-noviembre, ¿no? O sea,
Son dos.
Así es, o sea más o menos para comprender, ¿no? Puede ser que una es la que finalmente lleva los bolches y todo ello, pero es que hay que entender las dos, ¿no? Porque una más bien está vinculado con la abdicación del zar y la segunda está más bien y con el sector menchevique que mencionaba Jorge más temprano, y más bien el otro tiene que ver con los bolches, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que acá finalmente es porque uno está hablando del calendario, ¿no? Porque justo nosotros decíamos, ¿podremos llegar a la fecha misma de la revolución de octubre? No podremos llegar, porque creo que, ¿qué estamos? ¿Cuánta diferencia hay entre gregoriano y juliano? Bueno, ortodoxo y...
Bueno, ¿no? Hay alguna diferencia con el calendario, ¿no? Ahí, sobre todo cuando veamos octubre, febrero no tanto, sino en octubre, porque en realidad la revolución en nuestro calendario ocurrió en noviembre, claro. Una mezcolanza así terrible, sí. Por el uso de los calendarios. Pero es muy importante lo que mencionas, Marían, porque a veces pensamos, revolución rusa, fue un momento en el que todo estalló y los bolcheviques llegan al poder, se instaló la Unión Soviética y listo. Súper resumen de un segundo, ¿no? En realidad son dos momentos importantes que se dan en febrero y el otro en octubre. O sea, mira cuántos meses de diferencia. Son 8 meses más o menos de diferencia. En los que, en primer lugar, como dijiste, claro, está la abdicación del zar y luego ya la llegada el intento de los bolcheviques de tomar el poder. Y aún así no es que lo toman completamente. Todavía después va a haber otro episodio que seguramente vamos a mencionar. Pero antes de empezar justamente esta parte ya de la revolución de febrero de 1917 en sí, que es una revolución que empieza con un carácter bastante popular, ¿no? A mí me recordó, y esto qué curioso, en el sentido, por ejemplo, de la Revolución Francesa, porque me acuerdo que mencionamos que en esa época, en la Revolución Francesa, parte de la misma inicia cuando un grupo de mujeres va a protestar, justamente porque, como en toda revolución, hay hambre, no hay pan, está muy caro, qué sé yo, y protestan, bueno, porque en ese tiempo, pues las mujeres pues entendían mejor, ¿no? Todo este tema, entiendo, y aún así no hay una visibilidad que se les dé a esta fecha. En el caso de la Revolución de Febrero también hemos encontrado de que, en efecto, las mujeres empiezan a protestar. Bueno, había más gente protestando, pero las mujeres empiezan a protestar, luego los hombres se unen, y aquí es que empieza a cargarse toda la masa de gente que poco a poco va creciendo, a la que se terminan plegando también los militares, y claro, como ya lo sabemos, hasta el día de hoy, también hasta en nuestro país, si el ejército, las fuerzas armadas no están de tu lado, pues prácticamente ya no tienes nada, ¿no? Y es lo que va ocurriendo en este momento cuando la gente que protesta va creciendo de tal manera que ya todos se van plegando, todos, los burgueses, los proletarios, el ejército, la policía, y claro, en muy pocos días, porque no son muchos días, en febrero todavía, o creo que en marzo ya, es que al zar le dicen, la gente está pidiendo tu cabeza, ya tienes que renunciar, tienes que abdicar. Y bueno, el pobre hasta cierto punto, pues que no sabe qué hacer, no puede tomar decisiones, peor que yo, creo, pues lo que tiene que hacer es el hombre es peor, yo soy un gestor a su lado. Entonces, lo que él hace es, en primer lugar, piensa, o creo que llega a firmar una abdicación en favor de su hijo, que mira, esto ya es una circunstancia de la vida, ¿no? Su hijo era un jovencito, creo, pero que sufría la hemofilia, era muy débil. Había un riesgo de que no viviera hasta muy adulto incluso, pero él termina abdicando en él, Nicolás II en su hijo, pero luego como que la piensa y dice, no, mi hijo no, mejor voy por mi hermano, su hermano Miguel, para que él tome la corona, digamos, ¿no? Pero claro, pero
el hermano Miguel también tiene su propia historia, ¿no? También, porque en realidad fue bastante relegado y él realidad no tenía nada ya que hacer con la familia real. Él estaba en Europa, si mal no me equivoco. Bueno, estuvo en Europa y luego ya regresó a Rusia, pero claro, se encuentra al final con la situación de por medio y su destino también fue triste, ¿no?
Quería también comentar, como lo así chiquito, lo que había dicho Dani, porque sí me parece bastante importante lo que mencionaste en un principio, que claro, o sea, si bien cuando hablamos de la revolución de febrero o marzo, ¿no? Fuera de lo que es Rusia, es muy
importante. No hubo clases, inicio de clases.
Es muy importante las acciones de las mujeres de clase trabajadora, como has mencionado, porque ya para inicios de la segunda década del siglo XX, pues las mujeres que trabajaban en las fábricas en Rusia se había duplicado, ¿no? En realidad, el número de mujeres era bastante considerable y, como bien mencionas, si bien este estallido revolucionario tiene por un lado también el mismo tema del racionamiento del pan, el precio se disparó, ¿no? También están estas mujeres que básicamente, claro, son mujeres que trabajan en las fábricas y son mujeres que salen a las calles. Y aquí tenía justo una cosita interesante que dice, el gobierno ruso se había percatado de la volátil situación en la capital por los informes de la policía política, uno de los cuales declaraba: la madre de familia, agotadas por las interminables filas, esperando su turno en las tiendas, angustiadas por sus niños hambrientos y enfermos, están hoy quizás más cerca de la revolución que los líderes liberales de la oposición. Y por supuesto, son mucho más peligrosas porque son el material combustible al que solo le hace falta una chispa para que estalle en llamas. Entonces tenemos que para el 8 de marzo, que es un día, ¿no?, que se celebraba desde 1910 como el Día Internacional de la Mujer, alrededor de 10.000 mujeres de Petrogrado marcharon por la ciudad gritando paz y pan y abajo la autocracia. Y luego se van a unir, como bien decías, otros trabajadores y finalmente que se declara una huelga general. Se logra cerrar toda la fábrica de la ciudad. Incluso Lazarina le escribe a Nicolás y le dice: este es un movimiento de vándalos. Pero en fin, me parece muy importante toda esta movilización a mano de, bueno, lideradas por las mujeres, y que finalmente también lleva a la decisión. Bueno, todo está fuera de control, ¿no?, ya del zar. Bueno, no sé si alguna vez estuvo, pero creo que también se intentó reunir la Duma, ¿no? Se trató de organizar la Duma. Creo que sí, se reunió la Duma y para el 12 de marzo declara pues que asume la responsabilidad de gobierno y se establece un gobierno provisional el 15 de marzo, y es la fecha en la cual, como bien mencionabas, Dani, el zar abdica, ¿no? El 15 de marzo también. Una semana. Bueno. Una semana hizo sí, agua el régimen, tal tiempo, cual. Sí.
Fue un tiempo cortito, porque sí, claro, antes hubo huelgas, hubo revueltas, uh-huh, todo lo que quieras, pero en esta de febrero y marzo del 17 es que termina pues por estallar todo. Y acá viene también un tema, porque uno pensaría, abdicó el zar. A veces, yo también tenía ese pensamiento a veces, ¿no?, viéndolo tan rápido y tan lejos. Ya abdicó el zar, entran los bolcheviques y ya está, ¿no? Y está la Unión Soviética. No, entra, o sea, sale el zar y claro, ¿quién queda a la cabeza del gobierno? Bueno, entonces acá viene también un rompimiento del tema político, porque muchos líderes bolcheviques empiezan a tratar de organizar y dicen, ¿qué hacemos? Bueno, ya, la Duma, los que eran parlamentarios o que son parlamentarios, démosle el poder a ellos, porque bueno, ellos tienen como que cierta experiencia en ese manejo político. Entra uno de ellos que se llama Georgi Lvov, tu tocayo, Jorge, ¿no? Georgi Lvov, que es un señor así de barba, ¿no?, que igualito, viene a ser como una suerte de presidente de Rusia, una suerte, ¿no?, pero como cabeza de gobierno, como que interino, ahora que el zar ya no está y se acaba la monarquía. Pero claro, un grupo más radical de bolcheviques, entre los que estaba Lenin, aunque estaba entre comillas porque no estaba en Rusia, todavía estaba en Suiza, dice, pero ¿cómo es posible? ¿No? Nosotros a los burgueses le vamos a dar el poder, es lo mismo que nada. ¿Le quitamos el poder a la nobleza para darle al burgués? No, todo el poder para los soviets, que es una frase que vamos a encontrar mucho en esta época. O sea, para las clases proletarias, ¿no?
Estas asambleas, estos soviets, que sí tenían... No, claro, soviets sí... O sea, representan, uh-huh, los intereses más radicales, ¿no? De las clases,
claro,
de las clases explotadas y claro, ahí tenemos como, claro, socialistas, pero también, claro, campesinos. Incluso también algunos disidentes militares también estaban
en, claro, algunos, claro, soviets, que sí, ¿no? Uh-huh. Y viene este rompimiento, porque dicen, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, ¿realmente le damos el poder a todos los soviets? O mantenemos como que un gobierno por el momento de ministros y de gente que tiene experiencia en política, que claro, para muchos de los integrantes de los soviets son los burgueses, ¿no? Como ellos van a tener el poder, todo lo tenemos que tener nosotros. Pero ellos no tenían experiencia en este tema de gobierno. Vamos a ver que es una época en Rusia de mucha anarquía, de no saber qué hacer, cómo nos organizamos. Y claro, luego de Georgi Lvov es que viene este nombre un poco más conocido, que es Alexander Kerensky, que es, claro, ¿no?, Kerensky, ¿no?, que es quien termina pues encabezando el gobierno durante algunos meses. Y aquí ya vamos a ver, quizás rompiendo un poco, de que ya hemos mencionado, ¿no?, de que antes hubo esta disidencia entre bolcheviques y mencheviques, ¿no?, parte del Partido Socialdemócrata Ruso, pero en este tiempo ya los mencheviques no pintaban, ojo.
Por si acaso, bolcheviques no significa que ver, mayoritario, o sea, para que sea
mayoritario,
claro,
¿no?
Que yo soy la mayoría.
Minoritario. Claro, ¿no? En esta época ya estamos hablando ya de bolcheviques contra antibolcheviques. Entre los antibolcheviques están, por supuesto, los mencheviques, claro, están los socialdemócratas, están los que eran aún partidarios del zar, están los socialistas o comunistas no tan radicales, pero claro, ahí ya empieza a haber también una fricción entre ellos para ver cómo pueden hacer, porque mucha gente no estaba de acuerdo, muchas personas dentro de los bolcheviques no estaban de acuerdo con que Kerensky quede en el poder. Era un burgués más para ellos. No puede ser esto.
Eso. Es que fue el tránsito, o sea, se establece el gobierno temporal, pero lo que pasa entre febrero y octubre es un poco el tránsito del gobierno provisional y cómo a pesar de tomar determinadas decisiones, no logra conectar con el espíritu propio de la revolución. Y la revolución termina comiéndose al gobierno provisional. Porque, o sea, llega un momento en que ya no es posible mantenerlo y se establece este nuevo momento de la revolución.
En realidad, creo que de las peores decisiones que tomó el gobierno transitorio es el de mantener a Rusia en la guerra, ¿no? Que prácticamente dentro de los reclamos de las personas que también salían, que eran, como hemos dicho, madres, ¿no? Que también han perdían a sus hijos en la guerra, muy aparte de todo lo que es la crisis también que se genera por Rusia mantenerse en la guerra. Lamentablemente, al seguir con esa posición, también, bueno, está destinado al fracaso, ¿no? O sea, una de las tantas... Claro, hace un momento tú has dicho todo el poder a los soviets y me hace recordar cuando se dan... Bueno, no se dan porque se escriben y luego se da lectura. Ya más adelante se publican las tesis de abril de Lenin, cuando dice, pues, paz, tierra y todo el poder a los soviets. Es una suerte de resumen porque en realidad se dicen muchas cosas más, evidentemente. Pero claro, la cosa, o sea, es recordar eso. La paz, porque lamentablemente el gobierno de Kerensky sí tomó la terrible decisión de mantener a Rusia en la guerra, que ya era insostenible. Por otro lado, también está el fracaso, pues, de esta reforma agraria, ¿no? De en realidad transformar la propiedad de la tierra. Y luego todo el poder a los soviets, porque como bien mencionaba Jorge, pues uno puede ser el poder oficial, reconocido, pero el poder real terminan siendo los soviets finalmente, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta eso, que es insostenible la bueno, seguir extendiendo a Kerensky en las decisiones, ¿no?
Sí, es que es un punto capital ¿no? Porque Rusia continuaba todavía en la guerra, no lo tenía en este momento, pero me has hecho recordar, claro, lo que has mencionado, Mariam. Y claro, es parte de ese eje de preguntas que se va haciendo el nuevo gobierno y la gente que quiere que salgan. ¿Qué hacemos? ¿Nos mantenemos o no en la guerra? Por supuesto que también, si los bolcheviques estaban, como dices, a favor de que Rusia salga de la guerra, era porque, claro, les convenía de alguna manera, ¿no? No es solamente porque, no, pobrecita la gente que muere, qué sé yo. Todo es un juego de intereses en este punto. Y claro, en este tiempo también, durante este interín entre febrero del 1917 y octubre de ese mismo año, es que Lenin finalmente regresa a Rusia en este tren sellado, como dices, ¿no? Alemania también como que dice, ¿qué hacemos? Sí, mándenlo nomás a Rusia, pues, ¿no? Para que ahí terminen por consumarse esta revolución, salgan de la guerra y nosotros nos vemos librados ya de un frente por completo y nos vamos contra el frente occidental, contra Francia, y de una vez terminar pues la guerra. Vemos que no fue así, pero de todas formas pues Lenin regresa a Rusia y pues con todo este arraigo de las ideas bolcheviques, Lenin pues era hay que darle crédito, ¿no? Un gran gestor en ese sentido, pues termina como que consolidando, de tal manera que ya mientras se acerca el mes de octubre el gobierno de Kerensky tiene cada vez menos credibilidad, incluso lanzan una ofensiva en la Primera Guerra Mundial como diciendo, vamos con todo, porque si ganamos esto ya la gente va a estar tranquila, pero no lo logran, terminan teniendo más derrotas y por supuesto ya esto es aprovechado por los bolcheviques, quienes dicen, miren, pues ahí está, quieren guerra, quieren este gobierno, quieren seguir en la guerra, pues entonces saquemos lo mejor, ¿no? Porque con nosotros no va a haber guerra y obviamente la gente es lo que más desea en ese momento, que se acabe todo eso. Y de esta manera entramos entonces al mes que lleva o que da el nombre justamente a la Revolución Rusa, ¿no? Porque se le conoce como la Revolución de Octubre, aunque hemos visto que esto empieza meses antes, ¿no? Pero llegamos a octubre de 1917 en el calendario juliano.
En el gregoriano fue el 7 de noviembre.
Sí, oye, qué coincidencia, ¿no?
Sí, por eso decía que casi...
Gregoriano, Juliano, como las películas peruanas, ¿no? Gregorio y Juliana. ¿Será por eso que le pusieron?
Oh.
De repente. Bueno, ya, en fin. Pero sí, es esa diferencia. Para el
Nadie
calendario gregoriano...
Nadie se había hecho esa pregunta nunca hasta que llegó Dani a...
No, está excelente.
Bueno. Bueno, entre risas, que no fue tan risa, al final nos vamos a octubre
para
de 1917.
No, para nada. Seriedad.
Sí. Porque en este momento es cuando los bolcheviques están a punto de tomar el poder en Rusia.
Bueno, Dani, Mariam, entonces estamos en octubre. ¿Qué es lo que pasa aquí? En realidad ya el escenario estaba bastante servido.
No, mentira.
Sí, el escenario estaba servido, los anticuchos, el turrón.
La lotería, para pasado mañana.
La lotería. Bueno, El escenario estaba servido justamente para que ya los bolcheviques, ante el... Mariano decía, ¿no? El principal error del gobierno provisional es justamente no salirse de la guerra. Al no salirse de la guerra, uno de los principales problemas por el que nace la revolución, la revolución de febrero, que es la situación económica y el contexto de hambruna y de sentir que bueno, se está en una guerra por la pura realmente, no se soluciona. Pero claro, es un no se soluciona para el gobierno provisional, entiende de que hay compromisos país que hay que asumir y que es un poco difícil poder salirse de un momento a otro, pero bueno, al fin y al cabo los bolcheviques se establecen ya o inician básicamente con la convocatoria del segundo congreso de los soviets. Y a partir de ahí, el Soviet de Petrogrado se hace con el control de, bueno, las instituciones gubernamentales y estratégicas. Y a partir de ahí, ellos ya se hacen del control absoluto y el gobierno provisional termina, bueno, quedando ahí, ¿no? De hecho, el propio Kerensky termina huyendo, ¿no?
Sí, sí, sí. Y mira, como justo mencionas Petrogrado así chiquito, como en ese tiempo, por supuesto, por el sentimiento antialemán que había en los aliados en la Primera Guerra Mundial, claro. ¿Cómo cambia? Claro, era por si acaso, ¿no? San Petersburgo cambia el nombre a Petrogrado, así como la familia real británica, que era dinastía Sajonia, Coburgo, no sé qué, algo así, termina siendo los Windsor, ¿no? Cambiémonos de apellido porque somos alemanes, ¿no? Y nos van a matar acá todos. Pero en efecto, ¿no? Toda esta organización de los soviets que se da pues bajo la llegada de Lenin a Rusia, que incluso me parece que en este interín él termina saliendo nuevamente de Rusia, termina luego regresando ya para fines del año 1917. O sea, ¿cuántas cosas terminaron por pasar hasta octubre, cuando finalmente, tras todo este camino que lleva a Rusia pues a una derrota prácticamente completa en la guerra, es tomado por los bolcheviques, que finalmente pues también toman el poder en octubre-noviembre de 1917.
Lo que pasa es que en realidad la revolución de octubre es porque ellos no tienen la mayoría, porque los bolches no tienen la mayoría, digamos que no podían hacerlo de manera democrática porque no tenían las mayorías, por eso hacen el golpe de Estado. Eso es que es un golpe, básicamente. Todos los detractores siempre te dicen eso. Bueno, más o menos aproximadamente para fines de octubre, los bolcheviques habían logrado la mayoría en los soviets de Petrogrado y de Moscú. Estamos hablando más o menos que los miembros del partido bolchevique habían crecido entre 50.000 a 240.000. También es importante más o menos tener en cuenta que ya estamos hablando de un gobierno provisional debilitado, ¿no? Como bien lo han mencionado. Aquí también es importante mencionar que Trotsky, ¿no? También un ferviente revolucionario, va a ser como presidente del Soviet de Petrogrado. Entonces, esto es pertinente para luego comprender también cómo se va a organizar la misma revolución de octubre, que va a identificar, ¿no? Cortar las comunicaciones, el transporte y todo eso también es importante justo con el liderazgo de Trotsky, ¿no? Entonces, tenemos un gobierno provisional, pues, que se desploma, aunque sin derramamiento de sangre, ¿no? Por la misma inestabilidad interna, ¿no? Y acá más bien lo que quedaría son los bolcheviques organizándose. A ver, hay que más o menos mencionar que aquí la idea es que los bolches tratan de, vamos a decir, de manera democrática, ganar el poder, ¿no? Controlando la Asamblea Constituyente, ¿ya? Que ya la había iniciado el gobierno provisional. Entonces, como ya estaba organizada una reunión, acá el tema es, los bolches quieren, ¿no? El plan era al menos tener la mayoría, ¿no? Entonces, porque se iba a hacer una elección, ¿no? Para la asamblea, por sufragio universal, y más bien los bolches van a perder, porque solo tenían 225 delegados, mientras los socialrevolucionarios tenían 420. Entonces, esto, de cierta manera, digamos que al no poder controlar esta asamblea que había quedado del gobierno provisional, el plan es, bueno, ¿no? ¿Cuál sería el término correcto? La revolución.
Claro,
tomar el poder, claro. Tomar el poder.
Tomar el poder. La fuerza. Sí, claro. Ajá.
Así es, toman el poder y dan una serie de medidas desde el primer día tratando de cumplir con todo lo que habían prometido, ¿no? Y entre muchas otras, porque ahí también hay un tema interno de todo lo que ocurre con la Tierra, ahora que hay un nuevo sistema de gobierno totalmente nuevo, porque Rusia es la primera nación que abraza las ideas marxistas en el mundo, prácticamente. Es algo totalmente nuevo, pero yéndonos ya un poco saliendo de eso, porque es un poquito denso, engorroso también para explicar incluso en el poco tiempo que nos queda, yéndonos al tema ya político, un poco geopolítico. Una de las promesas era, por supuesto, vamos a salirnos de la guerra completamente. Y es así que el mismo Lenin le encarga a Trotsky, ¿no?, que encabece todo lo que va a ser el tratado de Brest-Litovsk, este famoso tratado que va a servir para que Rusia termine saliendo de la guerra, firme, no es un armisticio, sino como una suerte ya de paz con Alemania. Y Rusia incluso dice, ya salimos de la guerra, Alemania dice, muy bien, quiero Finlandia, quiero Polonia, quiero Ucrania, quiero Bielorrusia, quiero todo, ¿no? Para mí, para mi amiguito Austria, ¿no? Mi causa acá, que también quiere territorio, que está un poquito caín de eso. Entonces, claro, al final vamos a ver de que, en efecto, Rusia le cede todo ese territorio tremendo, ¿no? Pero claro, la prioridad de Lenin y de los bolcheviques era, consolidemos nuestro poder acá, y qué importa que se queden ellos con el territorio, porque en algún momento va a volver a pertenecer a nosotros, cosa que ocurre, en parte porque Alemania pierde la guerra y los tratados quedan sin efecto, pero luego, posteriormente, también Ucrania hasta se declara independiente en ese tiempo, pero termina adheriéndose políticamente a la Unión Soviética unos años después, es otra historia, pero en efecto, ¿no? Sale Rusia de la guerra, pero esto no queda de esa manera, porque eso no queda ahí nada más.
Claro, pero solamente para cerrar ese tema, se me viene algo a la cabeza, no sé si está bien o no.
El vodka ese.
O es el vodka, son los efectos del vodka, pero qué curioso, ¿no? Qué curioso cómo determinados, no sé si llamarlo valores o ideas que uno puede defender en determinados momentos pueden cambiar de acuerdo a las circunstancias. ¿Cómo es esto? Me explico. En una guerra, la soberanía nacional es uno de los elementos más importantes que defienden los países, porque la soberanía nacional implica, pues, la no invasión y el no desprendimiento de territorios que uno tiene como país. Al fin y al cabo, de acuerdo a estos pensamientos políticos modernos del nacionalismo y de la soberanía nacional en sí misma, es lo que hay que proteger. Pero claro, nos encontramos en una situación sui generis en el que la importancia para quienes toman las decisiones, y seguramente también para gran parte de la población, no es tanto la soberanía nacional, sino es un momento político en concreto, que es salirnos de esta guerra, que es un chicle pegado en el cabello, y poder, a partir de ahí, gestionarnos como país, con nuestras propias decisiones. Y entonces, en esta especie de juicio de proporcionalidad, se impone esa necesidad de refundarse como país a el tema de la soberanía nacional, y por eso es que al fin y al cabo se deja mucho territorio de por medio. La jugada no salió tan mala, porque como tú dices, al final Alemania perdió la guerra, y pasa lo que pasa. Pero si Alemania hubiera ganado la guerra, bueno, otra también hubiese sido la historia, probablemente, ¿no? Pero bueno, la historia pasó del otro lado. Eso chiquito nomás quería ahí comentar.
Bueno, entonces tras la salida de la guerra, de la Primera Guerra Mundial por parte de Rusia, entonces se terminó el tema. ¿Quedó ahí o no fue así?
No, en realidad que, bueno, no sé si
falta,
decir...
Falta.
Sí. Lo que pasa es que en realidad, claro, luego del acuerdo Brest-Litovsk, que podríamos decir que ya es dentro, ¿no? En 1918, ya estamos dentro de otro proceso conocido como la Guerra Civil Rusa, aproximadamente, que va a durar aproximadamente entre 1918 a 1921. Y es que, como bien le hemos ido mencionando a lo largo de este episodio, habían múltiples intereses y grupos muy dispares, ya sea políticamente hablando, ¿no? O sea, ideológicamente hablando, en Rusia. Entonces, aparte, hay que comprender que, como bien ha mencionado, ¿no? Por un lado van a estar los que están a favor de la revolución, que no solo, bueno, son los bolcheviques, que van a ser identificados como los rojos, y por otro lado vamos a tener a los blancos, que no solo es la gente que de cierta manera quiere, pues, fidelista al zar, sino también que aquí vamos a ver cómo las potencias que han ganado la Primera Guerra Mundial van a comenzar a buscar la derrota de este gobierno, pues, de ideología socialista ya de características comunistas. Entonces, el plan es así. O sea, estamos hablando que no ya se acaba la Primera Guerra Mundial, pero no se acaba este conflicto para los rusos, y más bien es el momento, pues, para ellos, ¿no? Derrotar a los bolches, invadir el territorio ruso. Entonces comienza la guerra civil, que básicamente, como les digo, suele identificarse como los rojos versus los blancos, ¿no? El ejército bolchevique es rojo y va a estar obligado a luchar en diferentes frentes, ¿no? Entonces la primera amenaza es la que viene por Siberia, donde hay una fuerza contrarrevolucionaria que lo presiona, pues, hacia Occidente, que más o menos avanza hasta el río Volga, que lo conoce muy bien Dani. y luego también tenemos, como creo que también lo mencioné hace un ratito, ¿no? Ataques que vienen desde Ucrania, el Báltico. Entonces, en realidad, bueno, o sea, es revolucionarios versus contrarrevolucionarios, pero lo más interesante sería aquí que quizás uno más o menos dice, pero ¿quién termina ganando? ¿No? O sea, las fuerzas blancas son derrotadas, no son derrotadas. Y lo que pasa es que aquí sí hay que tomar en cuenta, bueno, vamos diciendo ya el spoiler, ¿no? Los bolches ganan. Entonces la pregunta es, ¿cómo triunfa Lenin? ¿Cómo triunfan los bolcheviques? A favor, o sea, ¿cómo logran triunfar venciendo a estas potencias que han estado ganando la guerra, ¿no? Lo que pasa es que el ejército rojo de los bolches llega a ser una fuerza muy disciplinada. Creo que esto es algo que siempre los va a caracterizar definitivamente, ¿no? Bueno, acá es muy importante el genio organizador de Trotsky, que finalmente, como comisario de guerra, él va a estar a cargo de la organización del ejército. Y bueno, de los reclutas, ¿no? Entonces, también de las jerarquías, de los oficiales. Entonces, finalmente, acá vemos a muchos rojos que son, pues, leales a la revolución. El mismo Trotsky lo vamos a ver insistiendo mucho en lo que es la disciplina en el ejército. Entonces, ya sabemos también qué ocurría, si alguien desertaba o se negaba a obedecer, ¿no? Y bueno, entonces tenemos al ejército rojo comprometido, con una suerte también, que es algo muy, bueno, quizás no lo vamos a ver más adelante, si en algún momento hablemos de la época de Stalin también, que Stalin también, no lo hemos mencionado, pero también.
Sí, no, hasta ahora, Stalin, no hemos hablado de Stalin, bien, gracias Stalin, hasta ahora.
Y no hablaremos tampoco. Bueno, en realidad, ya esto es parte más bien de la historia propia de la Unión Soviética, diríamos.
Otro episodio.
Que es otro episodio. Pero, sí. Sí, pues, ¿no? Hay una situación de promedio, porque en teoría se pensaba que el sucesor de Lenin iba a ser Trotsky, justamente por la importancia que tuvo dentro de la organización del Estado, del ejército, su importancia también como parte del equipo, no sé si liderando el tema del Tratado de Paz con Alemania, pero no fue Trotsky quien fue el heredero de Lenin, al fin y al cabo fue Stalin. Y, bueno, se crea un antagonismo entre Stalin y Trotsky, un antagonismo que no nace con la muerte de Lenin, sino que ya venía de antes. Se considera que Stalin, pues, fue realizando algunas acciones propicias para que él pueda ser quien esté en el poder una vez que Lenin ya no esté. Y al fin y al cabo es lo que pasó, ¿no? Trotsky, que pues, se pudo pensar que él era heredero natural de lo que se estaba gestando, al final termina exiliado en México. Y su historia es una historia que además ya hemos contado, creo, Dani, en un episodio. Sí, no recuerdo exactamente en cuál, pero sí sé que...
Sí.
¿En cuál?
Me acuerdo, en Conspiraciones y Conspiranoias. Ahí esa fue una conspiración que se gestó al final, se
una
dio.
Una conspiración que terminó con la vida de Trotsky en México, cantando las mañanitas. Bueno.
Ok, no fue así definitivamente, pero bueno.
Como corolario, ¿qué pasó con los Romanov?
Bueno, los Romanov ya a estas alturas, si bien podía ser como que una suerte de símbolo de la monarquía recientemente abolida, abdicada de Rusia, porque ya en ese tiempo no había prácticamente forma, aunque habían algunos muy, muy ilusamente que pensaban de repente en algún momento ganan los contrarrevolucionarios y ponemos a los Romanov en el poder, era muy complicado. Más bien se quería ver que justamente ellos salvaran la vida de alguna manera, quienes estaban como que a favor o no los veían tan mal, que de repente se exilien, se vayan de Inglaterra, algún país de Europa, en donde los reciban y vivan al menos tranquilos y ya lejos de Rusia. Pero por supuesto que no, había gente más radical, bolcheviques, algunos de ellos que decían, no, estos hay que sacarlos, no hay que matarlos porque, bueno, han hecho mucho daño al país y al pueblo y qué sé yo. Y en ese tiempo, por supuesto, los Romanov, que eran el zar Nicolás II, su esposa la zarina, el zar Alexei y las hermanas, que eran todas mayores, pues estaban como que estaban hechos prisioneros, ¿no? Los llevaron a algunas ciudades en la zona de Siberia, en la zona asiática de Rusia, los movieron de un lado a otro, en Tobolsk, luego los pasan a Ekaterimburgo. Sí, y bueno, justamente acá en este tiempo, que estamos ya en el año 1918, es cuando está ya en pleno desarrollo esta guerra civil rusa que había comentado Mariam, la cual al comienzo también pues pintaba bastante optimista, no para los bolcheviques, sino para sus enemigos, porque claro, también dentro de ellos había gente que tenía cierta experiencia en la guerra, oficiales del ejército, apoyo por parte de algunos países en fuera de Rusia, que querían pues, como siempre pasa, ¿no? Oye, mira, había una revolución ahí, mejor hay que sacarla del poder porque si no nos va a rebotar a nosotros también.
Ese era el temor, ¿no? Que se siga difundiendo por Europa.
Exacto, y ocurrió también en Rusia. Y claro, en este interín es que cuando la familia o la ex familia real estaba en Ekaterimburgo, pues ya empiezan a correr voces. Oye, hay que deshacernos de ellos mejor de una vez, porque si vienen ahorita los contrarrevolucionarios y nos ganan la guerra o nos ganan una batalla, qué sé yo, pues los van a liberar, se van a ir ellos a otro país y esto va a ser muy perjudicial para nosotros. Se empieza a fraguar el plan, porque al comienzo en Tobolsk, la familia real o ex familia real rusa, pues no era tan tratada tan mal. Incluso hay gente que aún los respetaba, los veía de cierta manera bien, pero en Ekaterimburgo eso se acaba, ¿no? Acá ya eres prisionero en una casa antigua, ya tú ves cómo vives de alguna manera. Y bueno, se trata de, o se intenta hacerles, prepararles una celada, ¿no? Como que haciéndoles creer, mañana mismo se van a ir de viaje, por si acaso, alisten sus cosas, nos reunimos aquí en el sótano de la casa. Pero, claro, la suerte ya estaba decidida, ¿no? Supuestamente era ejecutar al zar Nicolás II, al ex zar, ahora ciudadano Nicolás Romanov, pero en realidad pues era acabar con toda la familia, la esposa, los hijos, las hijas, el hijo y las hijas, y la corte, digamos, los sirvientes, no sirvientes, sino los que los acompañan hasta el final, gente que sube muy fiel a ellos hasta el final. Y claro, ¿no? Los reúnen a todos pensando ya nos vamos de acá, de la casa esta, pero les leen la sentencia rápidamente. Nicolás Romanov, el partido ha decidido que tienes que ser ejecutado por todo el daño que has hecho. Disparan al bulto y bueno, tienen una muerte muy trágica realmente, ¿no? Ya fuera de cualquier broma que podamos hacer y fuera de cualquier mala decisión, eso ya a título personal lo digo, ¿no? Que haya tomado Nicolás II en su momento, que por supuesto que de esas malas decisiones, de ese carácter tan pusilánime que tenía, por supuesto que hubo gente que murió, campesinos, obreros, gente que no tenía nada que ver, pero el destino que él tuvo y ver morir a tu familia, ellos ver morir a tu padre así acribillado, pues también bastante trágico, ¿no? Es algo que a mí siempre es un episodio que a mí me choca bastante, debo decirlo, pero bueno, es como fue, es la historia y así termina en realidad la familia Romanov, más de 300 años de dinastía y un símbolo, ¿no?, de toda la monarquía rusa que en ese momento pues ya prácticamente acaba, nace una nueva Rusia que ni siquiera se va a conocer como tal años después, sino con otro nombre, como Unión Soviética. Así que bueno, es el final de esta dinastía que era el símbolo, ¿no?, de una Rusia zarista que ya no iba a volver, ¿no?
Sí, algo que mencionas, Dani, que claro, sí, algo también cortito para comentar es que definitivamente había esa preocupación, ¿no?, de la posibilidad de una contrarrevolución. Entonces, claro, sí, o sea, seguía habiendo gente leal al zar y iba a seguir existiendo esa gente si seguía vivo el zar, ¿no? Entonces no es que nosotros justifiquemos definitivamente, bueno, estos usos a veces de la guerra o entendido, bueno, más claro, entendido en el contexto de la revolución propiamente dicha, también, ¿no? O sea, fueron diferentes. También creo que algunos autores mencionan que no había un lugar, ¿no?, seguro para. O sea, no había un país dispuesto a acoger al zar, también creo, ¿no?
Es verdad.
Ajá,
es verdad.
Entonces, entonces por ahí ese lado, digamos que esa opción ya era difícil de...
Descartada.
Sí, descartada. Entonces, por otro lado, bueno, finalmente su familia, ¿no?, el zar, su familia va a ser ejecutada por lo mismo, digamos, como una medida para prevenir cualquier intento, como bien decías, de restauración monárquica, ¿no? Y también son decisiones que pueden ser tomadas en la misma presión del proceso mismo revolucionario que estamos hablando, ¿no? Y claro, en la misma guerra civil rusa, como les había estado mencionando, ¿no? Bueno, entonces, en realidad, bueno, ha sido bastante interesante. Mil disculpas porque ha sido algo breve, ¿no? Hemos tratado de abordar al menos los highlights, de cierta manera. Nos parecía tan importante ya no seguir posponiendo el conversar sobre la revolución, porque definitivamente es un evento un acontecimiento, un proceso, ¿no? De también de gran relevancia en la historia mundial y como lo mencionábamos, ¿no? O sea, no solo es el fin de la Rusia zarista, este Estado soviético, las mismas guerras mundiales, bueno, es importantísimo también, vamos a ver luego ya la Segunda Guerra Mundial, el mismo tema del desarrollo del comunismo, entonces definitivamente es bastante interesante conversar pues cómo la Revolución Rusa no solo transforma a Rusia, sino que también influye en distintos eventos y desarrollos de la historia a nivel mundial, ¿no? Entonces, al menos por ese lado, como siempre, un gusto conversar con ustedes sobre ello.
Así es, así que bueno, de esta manera ya hemos llegado al final de nuestro tercer episodio de la quinta temporada. Y bueno, no nos vamos sin antes recordarle a las ruteras y ruteros dónde pueden escuchar nuestro podcast.
Pueden escucharnos en Spotify, Apple Podcast y otras plataformas muy conocidas de podcasting, y también nos encuentran en las redes sociales.
Nos encuentran en Facebook e Instagram como Por las Rutas de la Curiosidad y en Twitter como arroba por las rutas 1.
Sobre todo en Instagram, sí.
Sobre todo en Instagram. Ok.
Nada, nos encontramos entonces en la próxima edición de Por las Rutas de la Curiosidad. Espero que haya sido
este año, ¿eh? Este año, por
si acaso. Este episodio tiene que ser este año, va a ser este año. Y bueno, nada, ya nos escuchamos. Hasta la próxima.
Listo, chao. Gracias.
Gracias. Chao,
chao.
Este podcast es producido por El Taller de la Curiosidad.